eres navegante de la viñeta errante. Editado por Catarsis Studio.
¡Despierten! Bien, buenas noches. Estamos en una nueva emisión, capítulo 2 de este podcast, La Viñeta Errante Radio.
Hola, ¿qué tal, señores? Nosotros somos Freddy López
y Geo.
Bien, somos los dos compinches nuevamente aquí. Pues básicamente ustedes sabrán, si es que nos sintonizaron la vez pasada, La Viñeta Radio es un podcast en el que justamente hablamos acerca de la narrativa gráfica, el arte del cómic, el manga, entre otras pues grandes obras de este medio al que se le conoce pues de esa manera, narrativa gráfica.
Así es, y pues buscamos difundirlo un poco más, dar a conocer detalles de los cómics que de los que hablemos, hacemos una sinopsis, una opinión general, damos un pequeño recuento de lo que es el arte, lo que es el guión, un poco de los autores y pues si cabe el comentario, cabe la idea, también este, lo que es un poco su impacto en el cómic, tanto en, no sé, en algunos medios extra como televisión, como videojuegos, etcétera, ¿no? Y en esta ocasión, esta noche, tenemos en la mesa, aquí en el cuarto de los gatos nuevamente, tenemos en la mesa el cómic de Black Sad. Black Sad, escrito por Díaz Canales y dibujado por Garnido. Así es.
Sí, no, bueno, yo creo que es probablemente uno de los mejores cómics que he leído recientemente.
Sí, definitivamente es muy bueno, muy bueno.
Yo no conocía este cómic hasta justamente el año pasado, entonces, bueno, y también cabe la mención, es un cómic europeo, los autores Juan Díaz Canales y Juanjo Guarnido son de origen español, sin embargo, el cómic originalmente surgió en la prensa francesa. Hay que recordar que la gran capital del cómic europeo es en Francia, a final de cuentas, desde hace bastantes años. Y pues bueno, hay muchos autores y creadores del cómic en la escena europea que justamente salen de Francia. Recordemos pues al legendario Jean Giraud, o también conocido como Moebius. Entonces, pues vamos, es... ya tiene un pedigrí enorme la escena francesa. Es un tipo de historias diferentes a el cómic americano. Tiene incluso un formato bastante diferente. Tiene su propia sensación. Es su propio, digámosle, su propio feeling. Entonces, créanme, señores, que este es un cómic obligado, a mi manera de verlo.
Definitivamente es un muy, muy, muy buen cómic que debe de... todo fan de cómic debe de tenerlo también y conocerlo. Bien, entonces, pues vamos a hablar un poquito acerca de qué va Black Sad. De qué va, de qué trata. Tenemos en la mesa una edición que llegó de manos de Panini. Es una edición integral que trae todo lo que se publicó de Black Sad. Son en un origen... bueno, originalmente se publicaron 5 números. Cada uno era una historia autoconclusiva de nuestro personaje. En este caso, se llama John Black Sad. La historia gira alrededor, es un cómic que retoma el género de policíaco.
El género policíaco, sí, la narrativa, digamos, el noir, ajá, se conocería.
Es un, ajá, exactamente, un estilo noir así muy interesante. Y bueno, la historia va de John Blacksad, que es un detective que pues empieza en el primer capítulo investigando el asesinato de una exnovia que tiene. Entonces él pues le entra cierta curiosidad porque pues quién mata a una actriz o por qué motivos. Entonces en un principio pues nada más lo llaman para que identifique o vea quién es realmente el cuerpo. Y hasta ahí le dicen que no se meta más, que no indague más, porque esos son asuntos de la policía oficialmente. Entonces, pues hasta ahí queda con la policía, pero él queda como intrigado, pues por qué pasa eso, y pues y sabe perfectamente que la policía no va a poder resolver este asunto. Entonces, como cualquier historia de policíaca, él toma el caso en sus manos y pues empieza a investigar. Investigar un poco más qué fue lo que sucedió, con quién salía, por qué la asesinaron, etcétera. Entonces, pues por ahí va la historia. ¿Qué, más sucede en este capítulo, Freddy?
En este capítulo, bueno, pues es de hecho el capítulo más corto de los cinco que están integrados, sí. Más, y bueno, que son los cinco que hasta ahora han sido publicados. Definitivamente es un muy buen punto de inicio para esta serie, porque te va presentando al personaje principal, como ya lo has dicho, John Blacksad, que... el caso en sí realmente es bastante simple, ¿sabes? La historia no tiene giros de la trama súper rebuscados, sino que sí hay una distinción muy buena entre quiénes son los buenos, quiénes son los malos, o por así decirlo, quién es el protagonista, quién es el antagonista, cuál es el punto de todo. Entonces es un muy buen punto de inicio, porque te pone a la perfección la mentalidad de John Blacksad, te pone el lugar en el que se desarrollan las historias, que es viene siendo este mundo de la posguerra, después de la Segunda Guerra Mundial.
Es un Nueva York de la posguerra.
Es un Nueva York como de los 50, 60, ¿sabes? Con todo. Y eso, bueno, otra cosa que cabe mencionar. El cómic está poblado por personajes que son animales antropomórficos.
Ah, sí,
algo cierto, que no habíamos dicho antes.
Es la característica principal. O sea, John Blacksad es un gato negro. Es un gato negro. Y todos los demás personajes que salen son animales antropomórficos. Muy, muy bien dibujados. Una maestría con la que los dibuja Garnido. Increíble. La verdad está precioso el arte. Pero bueno, ahorita seguiremos hablando de ello.
Sí.
Son cinco historias, como les comentábamos. Cada una tiene una alusión a un color. Está la Fuerza Roja. Bueno,
esta primera se llama Algún Lugar Entre las Sombras. Ajá. Y su color principal es el negro.
Exactamente. Luego sigue
Arctic Nation o Nación Ártica.
Nación Ártica.
Que es el color blanco.
Ajá, va de... Esa historia, por ejemplo, toca elementos racistas y elementos así como del estilo nazi y grupos extremistas
de supremacía blanca.
Sí, exactamente. Entonces hace una fuerte crítica a estos grupos que son de algún modo populares, que son muy racistas, tanto de blancos hacia negros como de los chicos negros hacia los blancos.
Sí, también hay alusiones ahí. De hecho, hay que recordar también que en aquellas épocas, en Estados Unidos sobre todo, que es en donde se desarrolla la historia, aún hoy en día, vamos, ahí siempre ha habido grupos ultra extremistas acerca de supremacía blanca, o también en aquel entonces existía un grupo llamado las Panteras Negras.
Ajá, las Panteras
que Negras. Era justamente también de supremacía racial, pero ahora en este caso acerca de la supremacía del negro contra del blanco.
Sí, y ese capítulo hace fuerte crítica a esos aspectos. Muy buena, muy bien, porque de hecho va también incluso tocando elementos como de la pedofilia, como de desaparecer a las personas que están en contra de un ideal. O sea, la verdad está muy muy bueno, muy bien desarrollado ese capítulo. Y aquí detalle interesante, que por ejemplo los personajes que son de la supremacía blanca son animales albinos, y son por ejemplo osos polares, nutrias albinas,
zorros árticos.
Ajá, zorros árticos. Entonces sí está muy muy bien representado cada personaje con un animal correspondiente, y a la inversa están los animales negros. Por ejemplo, le hacen el feo a John Blacksad porque precisamente es un gato negro. Están que salen ahí panteras también, o sea,
sí,
salen muchos personajes,
caballos negros,
su contraparte literal de los blancos, en este caso los negros, que también están como que siempre en una pelea constante de quién supera a quién. Y bueno, ese es uno de sus capítulos. Luego está otro que es de
Alma Roja,
bien bien interesante, porque en este toca temas del desarrollo de la bomba nuclear.
Sí, el proyecto Manhattan, todo lo que se vivió en aquellos años, también hace muy fuertes alusiones, por ejemplo,
a la Guerra Fría
y al periodo de McCarthy. Hay que recordar que el senador McCarthy era un enorme era un político en aquella época que tenía una lucha en contra del comunismo. Entonces se dedicó justamente a perseguir a todas las personas que tuviesen algo que ver con el Partido Comunista o que tuviesen ideologías comunistas. Y eso incluía no solamente a personas comunes y corrientes, incluía científicos, incluía artistas muy importantes. Entonces, McCarthy prácticamente hizo una cacería de brujas. fue un periodo en donde básicamente se te perseguía en Estados Unidos, y no solamente ahí, se te perseguía en varias partes de aquí del continente americano, del lado occidental, ¿sabes? Precisamente por tener ideologías socialistas, comunistas, por aliarte con el lado rojo, por así decirlo, con Rusia, con la Unión Soviética. Entonces también hay mucha exploración de esos temas en este tercer capítulo.
Sí, en ese
está
capítulo.
Muy, muy, muy bueno. Bueno, una cosa que también quiero notar. Si el primer capítulo es el más corto y también el más, digamos, ligero en cuanto a trama, en cuanto a giros, en cuanto a este tipo de cosas, a partir del segundo capítulo en adelante, los giros de trama, el misterio, las relaciones entre los personajes va aumentando. O sea, realmente aquí yo creo que Díaz Canales y Guarnido, o sea, se dan... Ahora sí que le dan, ¿cómo dicen? Hilo a la hilacha.
Sí, le dan vuelo a la hilacha.
Le dan vuelo a la hilacha. Ajá. Esa es la,
sí,
la
parte. Sí, realmente hacen un gran trabajo. El primer capítulo definitivamente simplemente te plantea el escenario y los personajes. Y principalmente a John Blacksad, un personaje solitario que es un buen detective que se dedica a resolver pues los misterios y demás. Pero conforme va avanzando se va involucrando en temas más profundos. En este capítulo, por ejemplo, del Alma Roja, pues, llega a asuntos políticos, literalmente, donde tiene que evitar un cataclismo nuclear, porque ahí incluso se toca el tema de los secretos militares de la bomba nuclear que se comparten entre países por medios ¿cómo decirlo? Debajo del agua. Sí. Entonces, él descubre eso y va viendo así todos los detalles que están ahí. Y cómo influye, digamos, de algún modo, los personajes artísticos o los personajes, los artistas, en todo este conflicto militar y político. Uh-huh. Interesante, el gallo aquí, bueno, el político del que hace mención es un gallo así grandote. Sí,
de hecho, justo su nombre es el Senador Gallo.
El Senador Gallo, y está muy fácil.
Sí, y es una caricatura justamente de quien decíamos, el senador McCarthy. Uh-huh.
Sí, es precisamente la crítica hacia estos personajes, ¿no? Y luego, bueno, sigue otro capítulo, no me acuerdo cuál sigue, es
el Silencio, el Infierno, se llama.
El Silencio, el Infierno.
Sí, es... bueno, aquí nuestro compañero Giovanni se está quedando sin cuerda, sí, en la memoria. El cuarto capítulo trata justamente acerca de vudú, de jazz.
Trata acerca
de un misterio que tiene mucho que ver con antiguos músicos de la escena del jazz en Nueva Orleans.
Ah, es el perro que es drogadicto.
Sí, exactamente. Entonces... Este capítulo en específico trata temas acerca de drogadicción.
Y está bien bueno el misterio.
Sí, es muy bueno.
Ajá.
Tiene mucho, mucho que ver también porque captura mucho la escena de Nueva Orleans, tanto en aquel entonces como incluso ahora. En Estados Unidos hay una especie de misticismo en la parte sur de ese país. Es un punto más mágico, ¿sabes? Es un lugar más místico, sí, más espiritual.
Aparte, en este punto recién acababan de tener como iniciar, o de algún modo tener cierto grado de libertad los que en su momento eran esclavos. O sea, toda la gente de color que venía de África, que venía de todos estos lugares y que traían sus creencias, sus culturas, entonces empezaban a tener cierto grado de libertad. Y aquí te lo plantea muy bien, porque de hecho, desde el principio hay ciertas cosas ahí medio interesantes con los músicos en cuestión, pero el misterio que se va desarrollando alrededor de los músicos está bastante bueno, porque parece una manipulación política del renombre de una familia, uh-huh, que cualquier otra cosa. Entonces está muy bueno ese capítulo, y aparte te denota mucho un poco el nivel de locura al que pueden llegar muchos músicos por hacer su arte más místico, por decirlo así.
Sí, pues vamos, es un... siempre se ha hablado mucho acerca de cómo las antiguas generaciones, por ejemplo, tenían una reverencia muy, muy grande hacia aquello que les inspiraba a hacer arte o su pasión. O sea, ellos se desvivían por su música, ellos se desvivían por su arte. Entonces... es la imagen clásica del gran artista, ¿sabes? Aquel que está dispuesto incluso a morir y llegar a extremos enormes por llevar a cabo su trabajo.
Sí, está muy bueno. Aquí, por ejemplo, en todos los capítulos en general, de repente hay algún personaje que está cantando alguna canción o que está haciendo alusión a alguna canción o que suena en la radio y la letra aparece y de algún modo tiene sentido en cuanto al guión y al pie de página el traductor te pone la canción. O sea, sí tiene su digamos, su brevario cultural en cuanto a las canciones que aparecen. Está muy padre eso. Le da cierto soundtrack a la historia.
Definitivamente.
Entonces sí, está muy bueno ese capítulo. El vuelco final de esa historia está muy buena.
Sí, es muy bueno.
100% recomendable, de hecho. Parte interesante que el John Blackson es carismático. Se hace de amigos de algún modo muy fácil, pero no te puedes encariñar de los amigos de él y porque al final pues o desaparecen o los tiene que dejar o etcétera, ¿no?
Sí, gajes del oficio, al final de cuentas.
De hecho, un detalle interesante es que en el capítulo de la Nación Ártica, bueno, de donde están con los extremistas, se hace amigo de un periodista que al principio él no lo quiere, pero es recurrente a lo largo de los siguientes capítulos.
Sí.
Pero es como su compañero de aventuras, no es necesariamente un gran amigo, pero está padre porque sí. De esa frialdad que te muestra al principio, de ese yo trabajo solo, de ese yo solo me las arreglo, empieza a tener cierta amistad con este personaje que también tiene sus particularidades muy buenas. Es un reportero de un periódico y pues le quedan como anillo al dedo los dos. Está muy padre ese capítulo. Luego sigue el de Amarillo.
Sí,
Amarillo también está muy bueno. Ese lo acabo de leer hoy.
Justamente Amarillo, de hecho, toma lugar inmediatamente después del capítulo anterior, que es El Infierno del Silencio. En ese capítulo, que se podría decir que es un poco más, digamos, ¿cómo se le podría decir? Pues es más circunstancial realmente, porque inicia con John tratando de regresar a Nueva York desde Nueva Orleans. Pero al no tener dinero para el pasaje, entonces decide transportar el auto de un ricachón sureño hacia Amarillo, Texas. De hecho, de ahí viene el nombre, Amarillo. Amarillo es la ciudad en Texas, para los que escuchas que no saben de eso.
Sí.
Entonces, a lo largo del camino, él se va encontrando con una serie disparatada de obstáculos, sí, y de personajes tan locos. Se encuentra con un beatnik, un escritor beatnik famoso en aquel momento. Para los que no sepan, los beatnik es la forma en la que se le llamó a este tipo de artistas de aquella época de los 60s, como por ejemplo John Kerouac o William Burroughs, aquellos que escribían en un tipo de literatura vanguardista, al menos de aquella época de los 60s, influida por las drogas, influida por todo este, pues se le podría decir, por toda esta sociedad hippie, bueno, al medio hippie, el amor y paz. Muy política, muy cargada.
Era muy alternativo. Y sí, además era una manera despectiva de llamar a sus personajes.
Exactamente.
Entonces, nota que esto, por ejemplo, este término lo usa el autor y a pie de página igual te describen. Beatnik es un término que se utilizaba, se acuñó en tal época para describir de manera despectiva a artistas baby boomers de su generación que hacían contenido alternativo de algún modo, por decirlo de algún modo, realmente. Pero está muy bueno. Sí, le pasan series de cosas ahí circunstanciales, como si los buscara, pero no, él ya de hecho quiere hacer como que su trabajo honesto, regresar de manera honesta, y le empiezan a pasar ciertas cosas ahí bastante bastante locas. Está hay involucrado un escritor, de hecho ahí también refleja un poco como algunos escritores y algunos personajes que están en el medio artístico tienen como ciertas tendencias medio, pues no sé, suicidas, por decirlo así, porque
sí, es vamos, pues son muy muy emocionales, muy
emocionales, exactamente.
La historia está muy muy buena, o sea, pareciera que no tiene ninguna relevancia, pero créanme que, o sea, realmente todas las historias dentro del universo de Black Sad, todas hasta ahora, y yo estoy seguro de que todas las que vendrán, son siempre de la mayor calidad posible. Realmente es un cómic excelente. Entonces, bueno, en cuanto a los contenidos del mismo, del cómic Black Sad como tal, Yo lo recomiendo totalmente. Creo que les va a gustar prácticamente a todos los amantes del cómic.
Sí.
Es algo muy diferente también en cuanto a formato y en cuanto a estilo y en cuanto a forma de lectura al cómic americano, mucho más propenso a hacer historias superheroicas, mucho más morales. Sí. Entonces, el cómic europeo es una escena que muy rara vez tenemos aquí en México. Muy rara vez tenemos algo europeo aquí. Y las cosas europeas generalmente nos llegan de la mano de editoriales que no son realmente mexicanas, sino, por ejemplo, de parte de España.
Uh-huh, sí, una Editorial Norma.
Editorial Norma, por ejemplo.
Bueno, Editorial Planeta. Que de repente llegan en ediciones caras o muy difíciles de conseguir, entonces...
Sí, porque a final de cuentas, pues, son productos importados o exportados.
Sí. Pues bien, eso es a grandes rasgos un resumen de los capítulos de Black Sad. Realmente recomendamos que lo lean. Es una muy buena historia. Tiene una esencia muy, muy padre. Realmente conectas con alguna historia. Y lo más interesante es que es una crítica a muchos elementos, tanto históricos o culturales de la sociedad. Principalmente refleja un poco los elementos estadounidenses, pero en general las personalidades que se ven ahí, las críticas que hacen a los personajes. El mismo John Blacksad es una persona muy carismática, pero que tiene su sentido de moral, de justicia. Está muy padre realmente la historia, 100% recomendable. Afortunadamente aquí a México nos llegó de manos de Panini, de Editorial Panini, así que pueden ir a una tienda Panini o pedirlo en línea. Y también creo que por ahí pueden encontrar la edición original, que es de Norma.
Sí, me parece que sí.
Al menos en español.
Al menos en español, ajá. Sí. Cabe recalcar que originalmente el cómic estaba escrito en francés, precisamente porque fue publicado por una editorial francesa, Dargaud, en este caso. Pero la edición que tenemos aquí de Editorial Panini, que es totalmente con una traducción mexicana, es increíble. Sí. Realmente es una de las mejores ediciones que yo he comprado en mucho tiempo y que, wow, está ahorita mismo en mi librero como una de las tantas joyas de la corona.
Sí, definitivamente. Bien, entonces tenemos los patrocinadores, nos están picando las costillas porque pues nos pagan. Entonces, ahorita nos vemos en el siguiente bloque.
Mis costillas.
Bien, estamos aquí en el segundo bloque, en el cuarto de los gatos de este podcast, La Viñeta Errante Radio. Pues bueno, hablamos ya anteriormente de nuestro cómic que tenemos en la mesa, que es Black Sad, de parte de, en esta edición de Panini, Pasta Dura, un compilado de todo lo que salió de Black Sad. Son 5 capítulos más un par de historias extra y bocetos. En este momento, en este bloque vamos a tratar de hablar un poco de lo que es los guiones, bueno, del guión, del arte como tal,
de los autores.
Entonces, pues bueno, comentábamos, tenemos dos autores, Díaz Canales y Garnido. ¿Qué tenemos, Freddy?
Bueno, pues Juan Díaz Canales y Juanjo Garnido, como ya se había dicho en el bloque anterior, son de origen español. Está bastante curiosa la historia de cómo fue que Black Sad, y más bien cómo sus autores se llegaron a encontrar y todo lo que les ha pasado a sus autores. Originalmente el autor, el guionista Juan Díaz Canales, pues estuvo estudiando justamente en una universidad de artes en España. Él es originario de Madrid, cabe recalcar. Y justamente a los 18 años él dice que se empezó a interesar en el cómic. Ya desde antes, pero fue a los 18 años cuando ese gusto por la narrativa gráfica pues tomó su fuerza. Posteriormente, una vez terminados sus estudios, él formó un estudio de animación español, cuyo nombre por el momento me escapa. Déjame te lo checo aquí. De hecho, incluso hoy en día todavía sigue abierto ese estudio. Tridente Animation se llamaba. Lo fundó de hecho en 1996. Entonces, junto con otros artistas. A través de todo esto, él, por ejemplo, ha trabajado en compañías también europeas y americanas, siendo justamente el escritor o el guionista de diferentes proyectos, como por ejemplo cómics, obviamente, películas de animación, y también incluso ha dirigido series de televisión animadas y o películas de animación. fue durante este periodo justamente con Tridente Animation, donde él conoció a Juanjo Guarnido, el dibujante o ilustrador más bien de Black Sad. Cuando se empezaron a conocer, justamente después de ya entablar una amistad, fue cuando decidieron entonces empezar con este proyecto de Black Sad como tal. El primer capítulo de Black Sad, que es Un Lugar Entre las Sombras, salió en el año 2000. Y posteriormente, después de eso, el segundo capítulo salió, o más bien la segunda historia, que es Arctic Nation, salió en el 2003. Y así sucesivamente. Entonces, no es un cómic que continúe, pues
no es un cómic regular, así de cada que
de cada 15 días, cada mes, cada dos meses. No, por supuesto que no. Sino que más bien, cada vez que ellos sienten la necesidad de hacer un nuevo capítulo en la historia de John Blacksad, se reúnen y lo hacen. Sí. Y eso pues puede tomar su tiempo. Pero créeme que, bueno, viéndolo ahorita mismo aquí, es que se tomen el tiempo que necesiten.
Sí, definitivamente, porque bueno, en este caso, por ejemplo, el arte es buenísimo. Cada viñeta está coloreada en acuarela. Los personajes que les comentábamos son animales antropomórficos y cada uno representa pues a su personaje. Tenemos a un pastor alemán que es el jefe de la policía, John Blacksad, que es un gato negro. O sea, a final de cuentas representa como que ese elemento de un personaje curioso, de un personaje que quiere investigar y resolver ciertas cosas. Pues como en algún momento los gatos tienen esa idea. También tenemos a una lagartija que es un soplón. Tenemos así diferentes personajes, pero bien, bien diseñados. Cada viñeta está perfectamente pensada, perfectamente hecha, un manejo de la perspectiva precioso. O sea, realmente, por ejemplo, la última viñeta del capítulo de
Un Lugar Entre las Sombras.
Un Lugar Entre las Sombras, vemos a una especie de Nueva York de los 50 en una perspectiva increíble. O sea, hay carros de los 50, hay personajes bien diseñados, bien dibujados, la perspectiva bien hecha, todo con acuarela, utilizando referencias, yo creo que de fotografía, pero representa muy bien los edificios de esa época.
Sí, es un estilo bastante único, sí, muy particular.
Sí, definitivamente, muy muy particular y que vale la pena. O sea, sí. Realmente no importa cuánto tiempo se tarden entre capítulo, es realmente un trabajo que vale la pena esperar.
Sí, es una maravilla realmente. Sí. Guarnido es un maestro, ¿sabes? En el poco tiempo, bueno, volvemos a lo mismo. Uh-huh. Este cómic yo lo conocí por primera vez el año pasado. Uh-huh. Y desde entonces me he vuelto un fanático del arte de Guarnido. Es también un creador español. Él es de Granada, uh-huh, España. Él estudió justamente artes finas en la Universidad de Granada. Uh-huh. Y él incluso también empezó a colaborar en varios fanzines, ya sabes, revistas hechas por los fans, por ejemplo, y a trabajar para Marvel Comics en alguno que otro grado menor. Sin embargo, el mercado español del cómic, igual que yo creo que aquí en México también, es muy muy pequeño. Sí. Si aquí en México es muy reducido, yo me imagino que
en España,
tal vez bueno, tal vez sí haya un mercado un poco más grande que aquí, pero definitivamente tampoco es muy, 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 muy grande o muy, muy importante en ese sentido. Es precisamente por eso que la gran mayoría de los creadores europeos, sobre todo de España, teniendo tanta cercanía con Francia, deciden ir a Francia. Porque en Francia el mercado del cómic sí es mucho más grande, mucho más importante. Entonces, eso fue lo que justamente Guarnido y Díaz Canales hicieron. Ahora, la cosa es que algo también muy interesante de Guarnido es que después de trabajar un rato también en cómics, en los 90s obtuvo un trabajo para Disney Animation Studios. Cosa que muchas personas notarán también al ver su arte.
Sí, definitivamente.
Él trabajó siendo el animador principal para uno de los animadores principales, más bien, para la película de Tarzán. La película animada de
Disney. Sí, me comentabas ese detalle. Sí, definitivamente. Yo creo que si uno empieza a ligar las cosas, sí tiene ese toque en cuanto a, por ejemplo, en Tarzán, pues vemos a los animales que hablan, que se comunican, que se expresan y todo eso. Entonces, yo no dudes que yo creo que trabajó también en el diseño de los personajes, porque en el caso del cómic tal cual de Black Sad, o sea, los personajes son súper expresivos, son animales que realmente representan muchas emociones, que tienen unas poses, unas características así muy, 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 muy bien muy bien pensadas, muy bien diseñadas, muy bien dibujadas. El arte es impresionante, o sea, uh-huh. realmente sí, o sea, sí se nota así como una dedicación completa a su trabajo.
Sí, definitivamente. Muchas personas, de hecho, a muchas personas que les he prestado el cómic o que ya han leído el cómic, a mí me resulta algo, pues digamos, medio chocante un poco cuando me dicen, claro, es que parece una película de Disney, ¿sabes? Uh-huh. Y sí, o sea, tiene, por supuesto que sí tiene su parecido. A final de cuentas, el mismo artista trabajó en Disney, entonces uh-huh. tiene total sentido de que haya una correspondencia ahí. Pero yo pienso también que eso es demeritar un poco el cómic en sí.
Que es como encasillarlo a algo que conoces simplemente Ajá. porque es lo que más conoces.
Sí, yo creo que no. Black Sad no es como una película de Disney. Black Sad es como Black Sad. Sí. Es como Díaz Canales y Guarnido lo querían hacer. Porque también es un cómic con violencia, con situaciones sexuales. Con sí. muchas
cargas temáticas. Crítica social, uh-huh. o sea, una muy profunda y muy directa.
Sí, no se tienta el corazón para hacer entrar su punto a tu cerebro, ¿sabes? Uh-huh. Y eso es algo que realmente me perdonará el que se ofenda o algo, pero Disney no lo hace. Sí. Disney es para niños. Disney uh-huh. es para niños y... Yo soy de la opinión que incluso en últimas fechas ha estado haciendo más pendejo lo que ya de por sí era bastante simple, simple y sencillamente porque puede hacerlo. Entonces, créanme, Black Sad no es un cómic para niños. Podrá sí, no. parecerlo, no dejen que el estilo de animales antropomórficos los engañe. Esto es para adultos, señores. Esto es para una sí. audiencia mayor.
Sí, es un cómic muy, muy inteligente. Realmente muy inteligente su trama, su crítica social. Las situaciones, Freddy decía, o sea, hay situaciones sexuales, hay situaciones de violencia. A veces un poco que sale así que desde lo convencional.
El mismo racismo.
El racismo.
En el capítulo de Arctic Nation y en muchas otras partes. La drogadicción en el cuarto capítulo, sí. O sea, son muchas cosas, muy, muy, muy recomendable a final de cuentas, créanme que es algo digno de verse y pues vamos, o sea, tienen que verlo. Los dos autores, justamente continuando también con esta pequeña biografía de ellos, uh-huh. una vez después de que terminan de trabajar en sus proyectos para Disney, entre otras cosas, es cuando finalmente se reconectan y deciden hacer algo juntos, y deciden hacer Black Sad. Entonces, ellos lanzan en noviembre del año 2000 la primera historia, que es Un Lugar Entre las Sombras, uh-huh. en la revista, o más bien en la editorial Dark God, en Francia. Uh-huh. El cómic inmediatamente gana renombre. Se vuelve un éxito. Se vuelve un éxito tanto con la crítica como en ventas. Gana de hecho varios premios. El premio del descubrimiento o la revelación en... no recuerdo por el momento cuál es el premio francés. El Grand Prix de la Discovery, algo así. Discovery.
Realmente sí, o sea, es un cómic para que gane un centenar de premios en muchos aspectos, o sea, en aspectos técnicos, en narrativa, en arte, en diseño de personajes, en crítica social. O sea, a mí me insisto mucho en que este cómic lo tienes que ver con unos ojos más amplios, porque no nada más es que veas animalitos ahí como conviviendo, realmente hay mucho de trasfondo, hay mucha repito, críticas hacia las cosas, hacia las situaciones sociales y cómo se representan, ¿no? Cómo influyen en la sociedad, cómo influyen en los personajes, cómo influyen en algunos medios como el arte, como la música, etcétera. Está muy, muy, muy padre ese trabajo.
Sí, ya encontré el nombre de los premios para que no digan que los dejamos así como sí. con datos al alceba.
Estamos en el cuarto de los gatos y eso fue...
En este momento un gato demonio acaba de infiltrarse aquí, poseyó uno de nuestros gatos y parece que hizo que atacara a los otros dos. Sí. Pero ya lo tienen bajo control.
Sí.
En fin, bueno, yo decía, los premios para al menos la primera de las historias fue el Prix de la Découverte en el Festival de Cómics Internacional de Sierre, que fue hecho en Suiza. Y otro premio que fue en Francia fue el premio Avenir en el festival Lisle-Lanoy. Entonces, esos fueron solamente los dos primeros premios de la primera historia. Todas las demás historias han tenido premios que son aún más importantes. Por ejemplo, en el segundo álbum, como se le conoce así en Europa, a los volúmenes de cómic, que en este caso fue el de Arctic Nation, ganó el premio de la audiencia en el de la audiencia Angoulême, en el justamente por mejor arte interno. Wow. Es decir, por las ilustraciones.
Sí, no, es que sí, definitivamente tienen que verlo para que puedan entender de qué estamos hablando, porque cada viñeta es una verdadera obra de arte, sí. Literalmente una verdadera obra de arte.
El tercer volumen, de hecho, también ganó el premio de Angoulême, pero ahora sí, por todo el cómic. Y así, o sea, realmente ha ganado premios Harvey, ha ganado incluso premios Eisner, que son el reconocimiento que se les otorga a los cómics en Estados Unidos. De los más importantes prácticamente, tanto el Harvey como el Eisner.
Que es lo que decimos en algún momento, es el Oscar de los cómics, el Eisner.
Sí, básicamente.
Pues sí, definitivamente es un cómic completamente recomendable en todos los sentidos que lo puedan visualizar, en cuanto a arte, en cuanto a temática, en cuanto a guión. Realmente lo tienen que leer y lo tienen que conseguir porque es una verdadera obra de arte desde la primera página hasta la última. Uno de los elementos que me encanta de cada capítulo es que al final Garnido pone una ilustración a modo de epílogo de toda la historia. En uno de los capítulos, por ejemplo, hablábamos de Arctic Nation, donde pues una temática principal es donde secuestran a una niña, y a lo largo de la historia se va encontrando con personajes que le ayudan a resolver el caso. Entre ellos está una urraca que siempre está comentando que quiere ir a Las Vegas porque pues ahí puede hacerse de millonario, hacerse rico y pues cambiar su vida de vagabundo a lo que siempre soñó. Al final, cuando se llega al clímax de la historia, resulta que él trabajaba en una fábrica de aviones, y pues en esta fábrica es donde tienen secuestrada a la niña. Entonces el tipo se ve involucrado en ese secuestro, y como para expiar su culpa ayuda a Black Sad a encontrar a la niña. Pero en esta situación pues se ve mal herido y termina pues en situación de muerte. Literal, está a punto de morir. Le hace prometer a John Black Sad que algún día irá a Las Vegas para poder pues cumplir su sueño. Al final de este capítulo, toda esta fábrica se incendia con este señor, esta urraca, en uno de los aviones que se construían, y muere. Y en el final del capítulo vemos a John Blacksad tirando cenizas en Las Vegas, precisamente haciendo alusión a este señor. O sea, realmente te conecta muy bien la historia y te trata de atar todos los cabos que tienen en la historia. Y bueno, otra situación bien curiosa es que John Blacksad es el personaje solitario por antonomasia. O sea, realmente él, por mucho que quiera tener una pareja, una relación, su naturaleza, su estilo de vida, lo que él hace, se lo impide completamente. Hay en otro capítulo, en la Fuerza Roja, donde conoce a una escritora de la que se enamora, y pues a la chica le pregunta cuál es su sueño. Su sueño es de ir de luna de miel a las cataratas del Niágara. Entonces se promete en esa situación, bueno, esa visita, pero él, al resolver su caso, al resolver todo el problema, el conflicto político en el que se involucran planos para una bomba nuclear, pues incumple esa promesa y la deja, bueno, ya no puede volver a verla. Entonces el personaje es realmente carismático, pero sufre de su propio éxito. Y bueno, en el final del capítulo también vemos una ilustración a modo de epílogo de esa historia, en la que, por ejemplo, hay un cuadro en especial en donde van los planos de la bomba nuclear, que él, al descubrir que estaba siendo enviado a Rusia, lo envía a Australia, y la ilustración de epílogo es donde los australianos están descubriendo el cuadro. Está muy muy buena esta historia, realmente, realmente bien bien hecha, súper bien hecha.
Sí, es increíble, básicamente. Pues vamos, creo que Realmente Díaz Canales y Guarnido son una dupla excelente. No me puedo imaginar Black Sad sin alguno de los dos, y mucho menos sin los dos. Entonces, creo que básicamente hemos dicho, pues yo creo que todo lo que es importante saber acerca de los dos autores en este segmento.
Sí, definitivamente, al final ustedes tienen que leerlo y tienen que tener la última palabra. Nosotros les compartimos lo que vemos, lo que encontramos, con la intención de que se motiven a leerlo y a fomentar este tipo de trabajos, porque realmente valen completamente la pena. Y bien, pues hemos llegado al final de este segundo segmento, entonces los esperamos en este tercer segmento, donde vamos a hablar un poquito más de otros elementos de este cómic. Los vemos porque nuestros patrocinadores
nuevamente nos quieren matar.
Sí, y se están matando entre ellos. Bien, estamos aquí en el cuarto de los gatos, en nuestro tercer segmento de nuestro podcast, la viñeta Errante Radio. Tenemos en la mesa un gran cómic, una belleza de obra de arte, una completa obra de arte desde la primera página hasta la última, que se llama Black Sad. Y pues hablamos acerca de las historias, hablamos acerca de los autores y de su arte. Y ahorita vamos a comentar un poquito de las influencias que han tenido o que tuvieron para escribir esta belleza de cómic. Comentábamos.
Ajá. No, sí, adelante.
Bueno, comentábamos que principalmente es una fuerte crítica social de muchos elementos históricos, principalmente estadounidenses, pero en general, pues mundiales, ¿no? O sea, tenemos aquí una fuerte crítica hacia el comunismo, hacia la Guerra Fría que en su momento estuvo, hacia el racismo en el capítulo de
básicamente hacia Estados Unidos.
Sí,
como yo lo veo.
Sí, últimamente hacia Estados Unidos y todas sus pequeñas manías que tienen.
Grandes manías y grandes imperfecciones.
Sí.
La tierra de las oportunidades, esta no es, señor.
Sí, definitivamente.
Sí, básicamente la historia, tú te puedes dar cuenta al leerla que realmente los autores querían hacer una muy, muy excelente carta de amor hacia ese género que es el llamado género policiaco o género noir. Uh-huh. La novela noir, la historia noir. ¿Sabes? El cine negro. Este mundo con diferentes grados de gris. No todo es blanco y negro.
Sí.
Hay mucha amoralidad. Uh-huh. Hay están todas las figuras reconocidas, los arquetipos. El detective que es carismático, que se la sabe de todas, pero que al mismo tiempo también es muy falible, tiene sus propias debilidades. Están las femme fatales, las mujeres fatales, están estos enemigos, estos gángsteres, estos enormes, ahora sí que pues voy a parafrasear a alguien que no me agrada en lo particular, pero estas mafias del poder.
Sí, están estas figuras,
los espías, los asesinos, los científicos ahí metidos en conspiraciones raras, gubernamentales. O sea, realmente es juega con todos los elementos de las historias noir, de las historias de policías y ladrones, detectivescas, de crimen, y las utiliza de una forma tan depurada que realmente las historias prácticamente se te pasan, pues no tanto volando, sino que realmente se quedan grabadas en tu cabeza. Es un disfrute total. Es un disfrute.
Sí, las devoras. O sea, realmente no puedes como dejar de leerlo porque te intriga. En principio quieres resolver el caso, ¿no? O sea, qué es lo que está pasando aquí, qué es lo que está conectando una cosa con la otra. Porque al inicio parecieran situaciones bastante simples. El capítulo, por ejemplo, que hablábamos de la Alma Roja, inicia con un Black Sad como un guardaespaldas de un magnate. Después lo conecta con un viejo amigo que es un científico y empieza a transcurrir una historia acerca de la Guerra Fría, acerca de intereses políticos y pues bombas nucleares incluso. Entonces realmente está muy muy influenciado por todo lo que es la novela policíaca.
Uh-huh. La novela negra.
La novela negra, ajá, muy bien definido. Y bueno, detalle interesante, capítulo que hace alusión a un color prevalece a lo largo del capítulo.
Sí.
Entonces, amarillo, por ejemplo, siempre vas a notar inicia con el carro que...
Justamente con un automóvil que es de color amarillo. Ajá, totalmente.
Un Cadillac dorado.
El dorado.
Luego vemos un circo que tiene la carpa amarilla, tiene un paisaje, prados amarillos.
Sí,
o sea, y matices de ese color, así, anaranjado, todo. O sea, realmente hace gala de una maestría en cuanto al arte, en cuanto al manejo del color, muy, muy padre. La paleta de colores es increíble. Entonces realmente es muy buena y conectas con cada personaje. De repente tienes a un abogado que es carismático y que saca chistes porque siempre le está echando el ojo a alguna chica. Entonces se vuelve amigo de Black Sad, y de hecho al final del capítulo su amigo, un amigo que tiene, que le regala una cámara, como epílogo salen fotografías de él y de él y con el amigo que se deje con el abogado. Pero resulta que al final del capítulo pues le sucede algo trágico. Entonces te da una tristeza tremenda este tipo de situaciones. Tenemos un dato.
Sí, definitivamente es grandioso. Realmente son estos dos maestros en la cúspide de su poder. Entonces, tanto a nivel guión como a nivel
artístico,
en cuanto a las ilustraciones, es grandioso. Es... vuelvo a repetirlo, como ya lo había dicho anteriormente, es algo muy particular de ellos, muy muy particular. No hay otro cómic que se le parezca. Realmente tienen todas esas influencias en la palma de la mano, ¿sabes?
Sí.
Y las usan de una manera excelente. Definitivamente Black Sad es una de las mejores historias noir. O sea, independientemente de si es en cómic o en novela o en cuento corto, creo que está a la par de todos esos grandes, ¿sabes? De todos los grandes, como por ejemplo, las grandes historias como El Halcón Maltés, como las historias de Philip Marlowe, etcétera, etcétera. O sea, realmente es un tema que por lo menos aquí en Occidente tampoco es un género, más bien que aquí en Occidente, que estamos inundados de superhéroes, generalmente no lo vemos en esta
bien forma. Hecho. Ajá, no se nota bien hecho. O sea, no tiene gran presencia, no encuentras grandes obras que digas, ah, wow, este es un género también del cual me hago fan. O sea, no hay mucho que puedas rescatar de eso, y Black Sad llega como un estandarte, un respiro de hecho a todo esto que leemos del diario, para darte a reflexionar, para darte una inspiración artística, porque el arte es bellísimo.
Está muy muy bien elaborado. Todos los personajes, ya lo habíamos dicho antes, son súper carismáticos, muy reconocibles uno del otro. Cada uno tiene su propia apariencia, su propia figura, sus propios pequeños elementos que los hacen reconocibles el uno del otro. Ningún personaje, aun cuando son animales antropomórficos, entonces aun cuando hay muchos gatos, muchos perros, muchos lo que sea, ninguno se parece entre sí. Todos y cada uno de ellos tienen algo que lo hace distintivo. Y eso incluso también es en los diálogos, ¿sabes? A nivel diálogo. Ninguno habla igual que el otro. Entonces, cada uno tiene su propia voz, cada uno tiene su propio carácter,
su propia personalidad. Bien definida.
Los hace muy reconocibles y te terminas enamorando de aquellos de los que te tienes que enamorar, te terminas encariñando con los que te tienes que encariñar y terminas odiando también a los que tienes que odiar. Incluso hay veces en que también empiezas odiando a un personaje, terminas amándolo.
Sí.
Y al revés, empiezas amando a un personaje y ¡oh, traición!
Sí, entonces, definitivamente.
Es algo grandioso y es algo que muchas veces el espectador o la audiencia, en este caso, el fanático del cómic, el lector, pasa por desapercibido, ¿sabes? Uno realmente nunca se pone a pensar en la importancia que tiene la buena caracterización, la buena escritura de un personaje. Porque podrás ser el mejor escritor de tramas, pero si tus personajes no tienen una voz propia, no cargan esa trama con sus propias personalidades y características, entonces prácticamente son intercambiables el uno con el otro.
Sí, ¿no? Y no conectas con ninguno. O sea, te hace acartonado un personaje, no le da sentido, no conecta con la historia, y eso no pasa aquí. Eso no pasa aquí. Realmente diseña bien cada personaje. Te pone al obsesivo, te pone al drogadicto, te pone al mafioso, te pone al escurridizo, te pone al no sé, algunos estereotipos que se te ocurran, pero te los construye bien. O sea, tienen su razón de ser, tienen, incluso de repente les platicaba hace rato de una urraca que se ve involucrada en el secuestro de un niño, y al principio como que terminas, como que empiezas como que lo odias, como que dices, ah, este es un vividor, este es un malviviente, pero al final te das cuenta de sus motivaciones, de sus razones, y conectas con él y te encariñas con él y sientes cierta ternura por la situación en la que se desenvolvió la historia, y dices, ay, qué triste, qué mala onda, pero lo construyen muy bien, está muy bien hecha la historia, tienen mucho sentido sus personajes son muy humanos, para ser animales son muy humanos.
Sí, justamente, todos tienen una forma particular de vestirse, todos tienen alguna característica física reconocible. Por ejemplo, en el caso de Blacksad, de John Blacksad, es un gato negro, pero tiene una pequeña mancha blanca alrededor de su boca. Uh-huh. Entonces, además, juntas eso con el hecho de que él siempre está vestido con un traje de color verde, entonces ya ahí tienes una figura reconocible. Uh-huh. Agrégale a eso su caracterización, su forma de pensar, su forma de hablar, y ya tienes un personaje hecho y derecho.
Sí, definitivamente.
Y lo mismo con todos los demás.
Sí, al final la realidad es que tienen que leer el cómic, buscarlo tanto, al menos hasta como en línea, porque es completamente un agasajo, sí. Un agasajo leerlo, es de esas historias que quisieras que no terminaran, pero que al mismo tiempo dices, está bien que haya terminado ahí, porque si me dices más, como que le va a perder esa magia. Entonces, realmente está muy muy padre el cómic. No hay muchas historias ahí de animales antropomórficos, películas, etcétera, pero bien lo decía Freddy, esto es único. Realmente este es único, retoma elementos muy bien de la novela policíaca, hace muy buenas críticas sociales. El arte, cada viñeta, te puedes detener entre cada viñeta y encontrar detalles tras detalles tras detalles de lo que el artista puso. El arte es precioso, la historia es buenísima, el guión es excepcional, 100% recomendable. Realmente, si hay posibilidad de que lo consigan, pues mejor, porque esto va a permitir a que se produzcan mejores, bueno, cómics de esta calidad. Realmente va a permitir que se produzcan cómics de esta calidad. Y esperemos que nos sorprendan otra vez 10 canales y Garnido en algún futuro con alguna nueva historia de Blacksad.
Sí, justamente.
Sí. Bien, pues ahí tenemos más acerca del cómic, que lo único que esperemos que les den es ganas de leerlo, ganas de conseguirlo. Hay mucho que podríamos decir, pero en fin, la última palabra se las dejamos. Y pues terminamos con este segmento con un poco de lo que vimos en cuanto a sus influencias para escribir este cómic. Y pues ahorita vamos a platicar un poco de lo que sucedió después. ¿Qué pasó después de que se publicara el cómic y qué podría deparar?
Sí,
bien, así es. Nos vemos. Estamos en el cuarto y último segmento de este podcast, en el que estamos hablando de una maravillosa obra de arte llamada Blacksad. Un cómic policíaco con elementos de crítica social, crítica política, crítica de todos los tipos. Realmente 100% recomendable. Y pues vamos a ver un poquito qué siguió después de publicarse el cómic. Lo único que sé, y me acabo de enterar, es que salió un videojuego.
No, chavo, y eso es muy reciente.
Ajá. Pero antes, ¿qué más?
Bueno, pues en cuanto a influencia así totalmente directa, pues sí es un cómic bastante influyente, sobre todo en la escena europea. Mm-hmm. Es muy conocido, muy muy conocido. Inmediatamente fue trasladado obviamente al mercado estadounidense, porque pues vamos, ellos cada vez que ven un éxito, pues se lo traen, porque saben que también probablemente será un éxito en tierras gringas. Hasta donde yo sé, esta edición que nos trajo Panini Comics, corrígeme si me equivoco, Geo, pero creo que es la primera vez que este cómic llega a tierras mexicanas en una edición que es totalmente mexicana.
Sí, definitivamente. En algún momento llegó por parte de Editorial Norma, pero era importación.
Sí, era.
Y eran, como en algún momento lo comentaba, cada capítulo. O sea, llegaba así como que podías conseguir, por ejemplo, el capítulo de Alma Roja, el capítulo de Amarillo, pero individual. Nunca había llegado como lo tenemos ahorita, en una edición integral. Y literal lo dice así, edición integral.
Sí, es la edición integral. Todo lo que ha sido publicado de Black Sabbath hasta el momento está en un solo libro totalmente recopilado. Bueno, pues, en fin. Después de... Ah, por cierto, para responder un poco tu pregunta, sí hay dos nuevos capítulos de Black Sabbath programados.
Ah, mira.
De hecho, originalmente, uno de ellos iba a ser lanzado, me parece que en el 2016, 2019, o si no acaso en el 2019, algo por el estilo. Pero el caso es que todavía no ha sido lanzado. Se espera que se lance probablemente este año, hasta donde dicen los rumores.
Ajá.
Pero sí hay, Juanjo Guarnido y Juan Díaz Canales sí han confirmado que tienen dos nuevas historias ya siendo trabajadas. Y ya prácticamente casi listas para completarse. Entonces sí, Black Sabbath continúa, señores.
Sí.
Esperemos que también alguna editorial, ya sea Panini o cualquier otra, nos traiga también esas nuevas historias. Porque en serio es... ¡Wow! Así, esa es la palabra, wow.
Sí, definitivamente. Y no nos importaría esperar más, porque al final de cuentas comentábamos en un principio, la primera historia se publicó en el 2000.
Uh-huh.
Y la última en la que aparece en este libro es del 2013. O sea, 13 años para tener 5 historias que se compilaron en esta edición. No nos importaría esperar un poco más para tener otra bella joya que se sume a la corona de Black Sabbath.
Sí, exactamente. Siempre vale mucho la espera, sobre todo si es recompensada con una calidad de este tamaño. Y bueno, definitivamente es, como ya decíamos, un cómic muy influyente, tanto así que incluso, déjame darte este dato, se quería hacer una película, una adaptación a película.
Fíjate que comentábamos eso hace rato, que bueno, a mí se me antoja como para una serie más que como una película.
Uh-huh.
Pero no sabía.
De hecho, en el 2006, la revista Variety reportó que una adaptación a película de Black Sabbath estaba en desarrollo. Supuestamente iba a ser producida por Thomas Langman y iba a ser dirigida por Louis Leterrier. Para los que no sepan quién es él, tal vez la saga de películas de El Transportador les suene un poco. Estas películas de acción con Jason Statham.
Ajá.
Él fue el director de esa saga de películas. Y aparte también tal vez lo conozcamos más aquí en Occidente, o más bien en América, porque él fue el director... tienes llamadas ahí, muchacho, ¿eh? No, bueno. Nuestros productores querrán saber un poco de quién te está llamando en horas de trabajo.
Sí.
En fin,
me descubrieron.
Antes de que me interrumpieran, Louis Leterrier también fue el director de la película del Increíble Hulk. No la primera, sino la más nueva, donde estaba Edward Norton.
La versión de Edward Norton.
Ajá, la que ya está dentro del universo cinemático de Marvel.
Ah, ajá.
Él fue el director. Ahora, a mí, seré sincero, yo no quisiera una película de Black Sabbath. Ni animada, ni de ninguna manera. Porque te lo había comentado antes a ti, Geo.
Sí.
Yo siento que cuando una historia se hace en un formato o en un medio específico, es, a mi parecer, porque los autores estaban precisamente dispuestos a usar las fuerzas y debilidades de ese medio en específico para contar dicha historia.
Sí, viéndolo así, la verdad se me hace muy difícil, por ejemplo, verlo en una película. O sea, no me imagino realmente que puedan captar esa esencia de todo el cómic en una película. O sea, no uh-huh. Creo que no es posible. Por mucho que tengas avances tecnológicos en cuanto a animación o en cuanto a qué se te ocurre, no sé, stop motion o algo, no pueden captar esa esencia que tiene todo el cómic. Sí. No lo creo posible. Sería interesante, pero claro. Siento que de algún modo sí se le perdería algo de esencia. O sea, el cómic es tiene esencia propia, tiene vida propia, conectas de alguna manera.
Uh-huh. Tiene su propio ritmo,
sí.
Lo lees de una forma muy específica, las secuencias se desarrollan de una forma también muy particular, entonces replicar eso en otro medio artístico totalmente diferente es... pues prácticamente imposible, ¿sabes? Incluso volvemos a... bueno, vamos al punto de Stanley Kubrick. Uh-huh. Stanley Kubrick hacía películas que eran adaptaciones de trabajos que ya se habían hecho, por ejemplo, en novelas. Como La Naranja Mecánica, como el mismo 2001, Barry Lyndon era una novela. Prácticamente la gran mayoría de sus películas eran adaptaciones. Ahora, la cosa es que Kubrick era lo bastante sabio como para saber que él no estaba adaptando la historia de la novela como tal a la pantalla. Kubrick estaba haciendo su propia versión. El 2001 de Stanley Kubrick no es el 2001 de...
del libro, del Clark, ¿cómo se llama?
No, Arthur C. Clarke.
Arthur C. Clarke, ajá.
Sí, no es para nada la misma novela. El resplandor de Kubrick no es el resplandor de Stephen King.
Uh-huh.
Entonces, en ese punto, Kubrick sí era muy sabio al decir, yo no estoy haciendo una adaptación. Este no es el... la obra fulanita de tal, del autor fulanito de tal. Esta es mi obra, o sea, totalmente mía. Es mi versión.
Ajá, sí.
Incluso le cambiaba muchas cosas, ¿sabes? O sea, muchas partes.
Sí, su propia interpretación.
Exacto.
Además, él como gran director sabía qué es lo que podía hacer y qué es lo que no.
Y lo hacía justamente, precisamente, enfocándose en las fuerzas del cine.
Uh-huh.
que la literatura no tiene como tal a su favor.
Sí.
Entonces, esa es una forma de hacer las cosas. Pero, por ejemplo, yo siento que, sobre todo en esta época, una especie de adaptación al cine o incluso a la televisión de Blacksad, del cómic, definitivamente no tendría el mismo encanto, a mi parecer al menos.
Sí, definitivamente. Y si lo planteamos bien, o sea, uno de los fuertes del cómic es el arte.
Sí.
Y el arte del cómic no lo puedes transmitir en ningún medio que no sea el cómic. Entonces, sí, definitivamente habría que encontrar un Kubrick que tuviera la maestría para decir, yo voy a hacer mi versión de Black Sad en una buena película. Uh-huh. Donde se aproveche el cine tal cual y donde se pueda hacer como un homenaje al arte. Creo que estaría muy difícil ahorita con las tendencias, no van para allá.
Exacto.
Pero definitivamente sí me quedo con el cómic por muchas razones. Uh-huh. Interesante ver qué pasaría si se hace a una serie, si se hace a una película, o no tengo la menor idea. También lo veo difícil porque al final de cuentas tendrías que hacer una temática más popular para que para que se justificara una producción de ese estilo. Y uh-huh. La temática del cómic no es popular, o sea, realmente es para gente que quiere realmente leer algo interesante, algo inteligente, algo que tal vez le pasó por su cabeza hablar acerca de la música, hablar acerca de la política, hablar acerca del racismo, etcétera, y el cómic lo tiene.
Sí, desgraciadamente yo creo que la industria del cine como tal, ahora mismo en estos tiempos, tendría, o más bien, le cambiaría muchísimas cosas al cómic. No hablaría de muchos temas del que el cómic sí habla. Le quitarían mucho de la violencia, mucho de las circunstancias adultas o maduras, y terminaría siendo algo que no es el Black Sabbath que conocemos y que nos gusta, ¿sabes? Porque definitivamente, sobre todo con el enorme estigma que carga la animación como tal, el medio de la animación, tanto en el cine como en la televisión, es que todas las cosas que son animadas, todas las cosas que son que tienen, no sé, stop motion, que son incluso CGI, que son en caricatura, todas las cosas, películas o series animadas, invariablemente son para niños. Al menos eso es lo que la gran mayoría de personas en la contemporaneidad piensa.
Sí, hay un fuerte prejuicio alrededor de la animación.
Y sobre todo, es un prejuicio que... nuevamente, vaya. Es un prejuicio que estudios, grandes estudios como Disney, han perpetuado a final de cuentas, ¿sabes? Todo lo que ellos hacen es precisamente es algo popular, es algo para vender. Y pues, ¿cómo vendes algo que tiene tal cantidad de contenido pues para audiencias mayores.
Sí, definitivamente se le perdería mucho a la esencia. Pero en fin, a pesar de todo esto, existe un videojuego del cual yo recién me enteré. Es un videojuego sacado a través de Kickstarter.
Sí, justamente.
Precisamente.
El videojuego en cuestión se llama Black Sat Under the Skin. Salió el 5 de noviembre del 2019, es decir, hace algunos cuantos meses. Muy, muy nuevo. Fue desarrollado por Péndulo Studios y distribuido por Microids, que son justamente estudios europeos.
Yeah.
Entonces, como tú bien lo dijiste, fue hecho por Kickstarter. Básicamente, el editor francés original de Black Sat, Dargaud, que son los que tienen los derechos sobre el cómic como tal, estuvieron de acuerdo en cederle los derechos o la licencia más bien de Black Sat a estos estudios para que hicieran un videojuego. No lo he jugado personalmente, dicen que está bastante decente.
Mira, interesante. Digo, se presta, la temática se presta. Tienes que ir resolviendo, me imagino, algún caso en el que, no sé, vas ligando pistas, vas ligando hechos, vas ligando personajes, me imagino. Lo que alcancé a ver del arte me pareció decente. De hecho, sí alcancé a ver algo del arte en cuanto al videojuego y se ve bastante decente. De hecho, sí refleja un poco como el estilo noir, así,
sí, claro.
Detectivesco de los 50, pero mantiene la esencia un poquito del arte en cuestión. Me pareció una propuesta interesante. No he tenido la oportunidad también de jugarlo ni de ver un review tal cual del videojuego. Pero pues interesante. Digo, a final de cuentas, 6 años después de que se terminara de publicar el último número del cómic, sale un videojuego. Significa que ha impactado a mucha gente. O sea, que les ha llamado la atención como para hacer un videojuego y arriesgarse.
Sí, justamente. El juego realmente no adapta ninguna historia del cómic como tal, sino que optaron más bien los desarrolladores por hacer una historia original totalmente que utilice los elementos y a los personajes del mismo universo de Black Sat. Entonces, pues esa es una forma en la que, por ejemplo, se podría hacer una adaptación si en algún momento llega a ser de cine o televisión, que es la que yo preferiría. Si vamos a tener una adaptación, pues que sea algo original, porque yo creo que las historias que ya están en el cómic funcionan perfectamente en el medio en el que están. Pero sí, básicamente eso es Black Sat, es un cómic increíble, hermoso, se pueden decir tantas loas comparándolo con tantas otras obras maestras. Es definitivamente, a mi parecer, si quieres presentarle a uno de tus amigos o a alguno de tus conocidos lo que es el cómic europeo, que está muy alejado del cómic americano y por supuesto también del manga, entonces yo creo que Black Sat es probablemente, a mi parecer, el mejor punto para empezar.
Sí,
son historias muy digeribles, son historias muy bien hechas, muy bien contadas, muy bien ilustradas, increíblemente, es incluso puede ser para muchos tipos de personas, ¿sabes? Definitivamente, si alguien quiere introducirse en la escena del cómic europeo, Black Sat es un punto de partida excelente.
Sí, definitivamente, vale completamente la pena, tiene todos los elementos, como bien decía Freddy, te ríes, puedes incluso hasta llorar por las situaciones, te intriga, te atrapa, realmente te atrapa y te maravilla con el arte. 100% recomendable. Lo tenemos en México, como decíamos hace un rato, de manos de Panini, lo pueden conseguir. Es una edición pasta dura, edición integral. Al final del cómic vienen dos historias que no se publicaron originalmente en los libros de en las ediciones de Norma.
Ediciones en los TPBs.
Ajá, en los TPBs de Norma no se publicaron. Tiene dos historias cortas y tiene bocetos.
Sí.
Bocetos del proceso creativo de
Garnido. Personajes, la composición de los paneles. Está increíble. O sea, realmente es una edición muy, 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 muy buena. Está atiborrada de cosas. Aparte de que, digo, para mí, el precio ya básicamente lo valían las historias en sí. Pero realmente te llega con estos otros pequeños extras que lo vuelven todavía, pues, la cereza en el pastel.
Sí, Y el acabado, los el formato está precioso. El Panini sí. Se sacó un 10 con esta edición porque las hojas son lustrosas, pero sin ser brillantes. Y reflejan muy, muy padre los colores. O sea, realmente está muy, muy bien, muy, muy bien hecha esta edición. Todo está muy, muy padre. Y pues bueno, chicos, la realidad es que tienen que repetimos, tienen que ustedes verlo, tienen que ustedes tener la última palabra. Nosotros les platicamos acerca de nuestra experiencia, de lo que sabemos del cómic, de lo que encontramos del cómic. Y pues bueno, si alguien quiere aportar en algún momento algo más para enriquecernos a todos, pues bienvenido. Y si no, pues aguántate. Pero bien, entonces aquí terminamos nuestro segundo podcast con esta gran obra, Black Sabbath, 100% recomendable, un arte precioso. Y pues los esperamos en un siguiente capítulo donde hablaremos de un...
manga.
De un manga en esta ocasión.
Muy, muy influyente.
Sí, también hay mucho que decir. El próximo capítulo hablaremos de Ghost in the Shell.
Ghost in the fucking Shell.
Sí, este manga muy bueno.
Bueno, pues los dejamos ahí con ese pequeño pues dato para que se les haga agua a la boca o cualquier otra cosa.
Y para que lo empiecen a leer.
Y para que lo empiecen a leer.
Sí, definitivamente, empiecen a leerlo, ¿vale? Muy bueno. Bien, pues hasta aquí, muchas gracias. Desde ya, pues nos vemos.
Pues nos vemos acá en
el cuarto de los
gatos.